partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio, bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy vamos a hablar de una novela la cual fue escrita en el Siglo de Oro. Hoy hablaremos sobre Fuente Ovejuna, del autor español Lope de Vega. No sin antes aclarar que más que una novela, es una obra de teatro escrita por este autor. Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid en 1562 y falleció en Haití en 1635. Él fue un escritor español procedente de una familia humilde. La vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y repleta de lances amorosos. Lope de Vega estudió en el Colegio Los Jesuitas de Madrid en 1574 y cursó estudios universitarios en Alcalá en 1576, aunque no consiguió el grado de bachiller. Él estuvo enrolado al menos en dos expediciones militares. Una fue donde conquistaron la isla de Terceira en las Azores, en Portugal, en 1583, al mando de Don Álvaro de Bazán, y la otra conquista fue en la Armada Invencible. Él fue secretario de varios personajes importantes como el Marqués de Malpica o el Duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio del Duque de Sesa, relación sustentada en una novela llamada Una amistad mutua. Lope de Vega se casó dos veces. El primer matrimonio fue con Isabel de Urbina, llamada Belisa en sus versos, con la que contrajo, como se expresó anteriormente, matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid. Y el segundo matrimonio fue con Juana de Guardo en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, su vida amorosa fue muy intensa, ya que él mantuvo relaciones con numerosas mujeres, incluso después de él haber sido ordenado sacerdote. Entre sus amantes se puede citar a Marina de Aragón, a Micaela Luján, a Camila Lucinda, con la que él tuvo dos hijos, Marcela y Lope Félix, y a Marta de Nevares Amarilis y Marcia Leonarda, además de las que ya se citó anteriormente. La primera novela que Lope de Vega escribió, llamada La Arcadia, fue publicada en 1598 es una obra pastoril en la que él incluyó numerosos poemas. En Los Pastores de Belén, que fue otro texto que publicó en 1612, también fue una novela pastoril, pero a lo divino. En esta incluyó de nuevo numerosos poemas sacros. Entre estas dos también apareció la novela bizantina llamada El Peregrino en su Patria, publicada en 1604, que incluye cuatro autos sacramentales. La Filomena y la Circe contienen cuatro novelas cortas de tipo italianizante dedicadas a Marta de Nevares, que fue una de sus amantes. A la tradición de la Celestina, la comedia humanística en lengua vulgar, se adscribe la novela de la Dorotea, donde él narra sus frustrados amores juveniles con Elena Osorio. Su obra poética se sirvió de todas las formas posibles. Le atrajo por igual la lírica popular y la culterana de Luis de Góngora, aunque en general él defendió el verso claro. Por un lado están los poemas extensos y unitarios de tono narrativo y asunto a menudo épico o mitológico, como por ejemplo La Dragontea, que fue publicada en 1598, el texto de La Hermosura de Angélica, publicado en 1602, se inspira en otra novela llamada Orlando de Ariosto, mientras que el texto sobre Jerusalén conquistada, publicado en 1609, se basa en la obra homónima llamada La Jerusalén Libertada, de Tasso Torquato. Cabe incluir en este grupo la novela de la Andrómeda, publicada en 1621, y la novela de la Circe, publicada en 1624. En temática religiosa es publicado el texto sobre El Isidro, que salió en 1599, y también los Soliloquios Amorosos en 1626. La obra literaria de la Gatomaquia, publicada en 1634, es una parodia épica. En cuanto a los poemas breves, su lírica usó de todos los metros y géneros. Se encuentra recogida en Las Rimas. Esta antología de Las Rimas fue publicada en 1602, Las Rimas Sacras, publicadas en 1614, Romancero Espiritual, publicado en 1619, Triunfos Divinos con otras rimas sacras, publicado en 1625, Las Rimas Humanas y Divinas del licenciado Tomé de Murguillos, publicada en 1634, y La Vega del Parnaso, publicada en 1637. Donde realmente se ve a Lope renovador es en el género dramático. Después de una larga experiencia de muchos años escribiendo para la escena, Lope, confuso, a petición de la Academia de Madrid, escribió un texto llamado El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, en 1609. En él expone sus teorías dramáticas, que vienen a ser un contrapunto a las teorías horacianas expuestas en la Epístola a los Pisones. De las tres unidades, acción, tiempo y lugar, Lope solo recomienda respetar la unidad de acción para mantener la verosimilitud y rechaza las otras dos, sobre todo en las obras históricas, donde se comprende el absurdo de su observación. Aconseja la mezcla de lo trágico y lo cómico en consonancia con el autor de La Celestina, que era Fernando de Rojas. De ahí la enorme importancia de la figura del gracioso en su teatro y en general en todas las obras del Siglo de Oro. Regulariza el uso de las estrofas de acuerdo con las situaciones y acude al acervo tradicional español para extraer de él sus argumentos, crónicas, romances y cancioncillas. En general, las obras teatrales de Lope de Vega giran en torno a dos ejes temáticos que son el amor y el honor, y con su fórmula de la doble acción, una entre nobles y otra entre criados, él logró atraer por igual a todos los sectores de su público, desde el pueblo iletrado hasta la aristocracia culta y refinada. De su extensísima obra, más de 1500 comedias, según palabras del propio autor, se conservan unas 300 de atribución segura. La temática es tan variada que resulta de difícil clasificación. El grupo más numeroso es el de comedias de capa y espada, basadas en intrigas de acción amorosa, La Dama Boba, Los Melindres de Belisa, El Castigo del Discreto, El Caballero del Milagro, La Desdichada Estefanía, La Discreta Enamorada, El Castigo Sin Venganza, Amar Sin Saber a Quién y El Acero de Madrid. En cuanto a las comedias de tema caballeresco, están La Mocedad de Roldán y El Marqués de Mantua. De tema bíblico está Y Vidas de Santos. Y está también La Creación del Mundo y El Robo de Dina. De historia clásica están Contravalor No Hay Desdicha. De sucesos históricos españoles encontramos El Bastardo Mudara y El Duque de Viseo. Sus obras más conocidas son las que tratan los problemas de abusos por parte de los nobles, situaciones frecuentes en el caos político de la España del siglo XV. Entre ellas se encuentra La Estrella de Sevilla, Fuente Ovejuna, El Mejor Alcalde, El Rey, Peribáñez y El Comendador de Ocaña y El Caballero de Olmedo. De temas amorosos se encuentran las comedias que son La Doncella Teodor, El Perro del Hortelano, El Castigo del Discreto, La Hermosa Fea y La Moza de Cántaro. Ya una vez descrita la vida del autor, así como su obra, que por cierto es muy extensa, vamos a hablar acerca de la novela que nos atañe, que por cierto es una obra de teatro, Fuente Ovejuna. Esta obra empieza en Fuente Ovejuna con una mujer llamada Laurencia que quiere casarse con Frondoso. Mas un día, donde estos dos se encuentran en el bosque, el comendador llamado Fernán aparece y planea llevarla a la fuerza a su palacio. Por suerte llega Frondoso para amenazar al comendador con una ballesta y conseguir escapar. Luego del plan frustrado del comendador, este decide vengarse de Frondoso. En la boda de Florencia y Frondoso, vuelve a aparecer el comendador y se lleva a Laurencia. Allí, logra llevarla al palacio y manda a encarcelar a Frondoso, desvaneciendo la felicidad de la pareja con su malicia. Las personas de la población de Fuente Ovejuna ya estaban hartas de su incompetente y abusivo comendador. Luego de esto, el pueblo se reúne y decide asesinar al comendador para así terminar con el abuso de poder. Después de un tiempo, ellos idean un plan y logran irrumpir en el palacio para asesinar a Fernán Gómez. Luego de su muerte, deciden no revelar la identidad de la persona que lo aniquiló para así evitar más problemas, pero un criado del comendador escapa del lugar para informar a los reyes. Cuando estos se enteran, ordenan a un juez para que él averigüe lo que había sucedido. Cuando el juez llega, interroga a varias personas y hasta él se atreve a torturar a algunas. Pero siempre él recibía la misma respuesta sobre lo que aconteció. Fuente Ovejuna lo hizo. El juez, a no conseguir ninguna respuesta, vuelve con los reyes y les informa lo poco que él sabe. Y ante ellos también se presentan los habitantes de Fuente Ovejuna, se disculpan ante los reyes y les dicen que quieren obedecer sus mandatos. Los reyes, con un gesto aprobatorio, perdonan a los habitantes y los dejan hacerse responsables del pueblo. Y de este modo termina la novela de Fuente Ovejuna. Entonces, vamos a hablar acerca de los personajes y sobre el análisis de este texto. La obra maneja un lenguaje que irá cambiando mediante los diálogos de los personajes. Esto le da vida a sus personalidades y hace interesarse en ellos, además de darles un mejor desarrollo mientras avanza la trama. Esto se nota en las personas labradoras que utilizan un lenguaje vulgar, mientras que las personas nobles usan un lenguaje culto y elegante. En cambio, en el comendador se nota un lenguaje imperativo, ya que él tiene el hábito de mandar. Además, el autor utiliza recursos literarios como las metáforas y originalmente la obra está escrita en castellano antiguo. Algo curioso es que en el castellano antiguo algunas palabras que hoy en día están presentes tienen significados distintos. Esta obra fue escrita después del Renacimiento en el movimiento barroco. El teatro fue la oportunidad que Lope de Vega aprovechó para mostrar todo su arte. Él realizó un teatro distinto al renacentista, pues estos eran densos y lentos, sujetos al tiempo y la ubicación. Lo más importante de Lope de Vega en sus obras no fue la ubicación, sino lo que ellas hicieron surgir, que fue el tiempo después. Lope de Vega fue una gran inspiración para el teatro español. Él tomó lo que era de su vida y la vida de su pueblo para luego darle una identidad. Vamos entonces a describir con más detalle los personajes de esta obra de teatro de Fuente Ovejuna. El comendador, que era Fernán Gómez, es un hombre mentiroso y corrupto que ejerce una tiranía en su pueblo. Él engaña a los reyes y está muy orgulloso sin llegar a reconocer sus fallos. Él es odiado por todos en el pueblo de Fuente Ovejuna. Laurencia es una mujer que vive en el pueblo y trabaja labrando. Ella es capaz de rebelarse contra la tiranía que somete a su pueblo, es decir, el comendador, para salvar su honor y la vida de su amor. Frondoso, al igual que Laurencia, es un habitante del pueblo de Fuente Ovejuna que trabaja como labrador. Él tiene un gran respeto hacia las demás personas, sobre todo a las mujeres. Es alguien que defiende la justicia y usualmente se deja llevar por sus sentimientos. Don Manrique es un gran caballero y una persona noble con cortesía. Esteban es el alcalde de Fuente Ovejuna y de los principales provocadores en la rebelión contra el comendador. Los reyes, pues, son las personas con gran poder y autoría, justos y con honor. Pascuala y Mengo son labradores que sirven como adición cómica a la historia. Está el pueblo, que es el que simboliza el valor y honor que se genera por la unión de un colectivo para luchar ante las injusticias de una sociedad sumergida en la tiranía. Una vez entonces descritas pues las principales características de este texto y los personajes, entonces hablaremos del análisis de Fuente Ovejuna. Esta novela, escrita entre 1612 y 1614, que desde la perspectiva del siglo XVI, Fuente Ovejuna aparece como una obra de contenido social y reivindicativo en la que se representa la rebelión del pueblo. Es decir, el pueblo llano, unido ante la tiranía y la injusticia en el contexto histórico de los finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Un análisis superficial muestra el esquema de un conflicto social entre poderosos y oprimidos. El triángulo representado por tres personajes, Fernán Gómez, el comendador, Laurencia y Frondoso, que era la pareja, el desencadenante de la acción es la violación de Laurencia, que era prometida de Frondoso, como ya se mencionó anteriormente, en un acto de brutal feudalismo del comendador Fernán Gómez. Varios analistas de la obra observan que tras el pretexto del abuso sexual del comendador mayor de Calatrava, la rebelión tiene como fondo la lucha del partido de Juana la Beltraneja con los partidarios de Isabel la Católica, que ella era entonces la reina de España. La tesis elemental es que el pueblo no se propone cambiar el sistema social, el pueblo tan solo quiere justicia y, dado el panorama, decide tomarse la justicia por su mano, confiando en que la autoridad real avale su acción. No hay ningún vecino que, aun siendo sometido a tortura, delate al autor directo de las muertes, y ante la pregunta repetida del juez, la respuesta siempre será la misma, que Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una. El amor cristiano de Frondoso por Laurencia frente al deseo lascivo del comendador es el argumento de peso que permite a Lope de Vega hacer creíble su interpretación del hecho histórico con la llegada de los reyes católicos que restablecen el orden y reconocen la justicia popular. La obra se cierra con un apoteósico final feliz entre vítores de los reyes y gritos contra la tiranía. La realidad histórica que provocó el suceso era menos romántica, y un análisis más profundo revela propuestas arraigadas en la tradición del pueblo soberano, capaz de desafiar todos los poderes institucionales y vencerlos con la fuerza de un arma tan ancestral como pacífica, que era la solidaridad. En palabras del propio Lope de Vega, haciendo averiguación del cometido delito, una hoja no se ha escrito, que sea en comprobación, porque conformes a una, con un valeroso pecho, impidiendo quién lo ha hecho. Responden todos Fuente Ovejuna. Escuchemos un pequeño audio de esta gran obra de teatro, Fuente Ovejuna.
¿Esta es la villa?
Esta es.
¿Qué llaman Fuente Ovejuna? ¿Dónde todo un pueblo a una dio muerte a un tirano cruel?
¡Fiero hecho!
¡Brava gesta! Que es digna de merecer ser contada, porque en él la historia se hizo leyenda.
De los dos enamorados, mancillados en su honor por un vil comendador.
Por la pica atravesado.
Lo que era menester, dado el dolor y la injuria, la sin razón y la furia que ninguno mereció.
Todo un pueblo sometido por un tirano felón, que sin orden ni sentido lo más sagrado quebró.
Era el señor y tenía poder y mando seguro. Y hasta ahí decir algunos que era valiente.
Decía, ¿cómo puedes defender al que dieron justa enmienda por sus oscuras vilezas?
Un pueblo lleno de hiel.
¡Basta! Que no es razón que por tal caso pugnemos.
Oigamos antes los hechos.
Contemos cómo ocurrió.
¡Contemos! Lo haré. Por toda esta gente que nos mira ensimismada y que sin aliento reclama hacer lo antiguo presente. Cuenta Alonso de Palencia, cronista de Enrique IV, y después el calatravo Fraile Rade, según reza, que allá por 1476 años, en un 23 de abril de recuerdo celebrado, aconteció en esta villa la historia que hoy narramos.
Grande hazaña que eterniza con su talento probado el fénix de los ingenios, Lope de Vega llamado.
Fueron tiempos turbulentos de guerras entre cristianos, disputándose Castilla al morir de Enrique IV.
La corona castellana y su trono soberano, Alfonso de Portugal y de Aragón don Fernando, pretenden por casamiento.
Alfonso como casado con Juana la Beltraneja.
Como el vulgo la apodaba.
Siendo Isabel quien otorga su regia mano a Fernando.
Las tropas de unos y otros ya se enfrentan en los campos.
¡A la batalla! ¡A luchar! ¡A la guerra! ¡A morir!
Los frailes de Calatrava son filiares partidarios de la reina doña Juana, cuya causa han abrazado.
Por ello, Fuente Ovejuna, que a la sazón es condado de los de la Roja Cruz, se ve en guerra involucrado, y el marcial comendador Fernán Gómez, designado señor de tierras y gentes.
Por tal motivo ha viajado para recabar apoyos de Fuente Ovejuna a Almagro, ciudad en que está la sede de la Orden del Maestrazgo, donde vive don Rodrigo Téllez Girón, castellano maestre de Calatrava, recientemente nombrado.
Y porque el tiempo ya apremia.
Y es mucho lo que han de ver.
Y reír y padecer.
¡Fuente Ovejuna comienza!
¿Sabe el maestre que estoy en la villa?
¡Ya lo sabe!
Su demora no te agravie. Quien nunca el amor probó, ¿cómo podrá ser amable?
Y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán.
¡Es muchacho! ¡No te asombre!
Cuando no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor.
No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje.
Conquistará poco amor.
Es llave la cortesía para abrir la voluntad. Para la enemistad. La necia descortesía.
La obligación de la espada que se ciñó el mismo día que la cruz de Calatrava le cubrió el pecho. Bastaba para aprender cortesía.
Si te han puesto mal con él, no sufras por algún mal que tal vez no haya de ser. Pronto lo conocerás.
Aún nos podemos volver, si dudas de su amistad.
Por mí mismo he de saber lo que hay o no de verdad en lo que dicen de él.
Perdonad por vida mía, Fernán Gómez de Guzmán. Que ahora nuevas me dan de que estáis aquí.
Tenía muy justa queja de vos, que el amor y la crianza me daban más confianza por ser cual somos los dos. Vos, maestre en Calatrava, yo vuestro comendador y más leal servidor.
Seguro Fernando estaba de vuestra buena venida. Quiero volveros a dar los brazos.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de INSI Radio, nos pueden seguir en Facebook en @INSI Radio, en Twitter también, nos pueden seguir en @INSI-Radio, pueden escribirnos al correo electrónico dejándonos sus sugerencias, produccionradio@INSI.gov.co. Recuerden que pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web de la emisora www.insi.gov.co/insiradio. Se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes en su nuevo horario a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de su programa Letras a Ciegas, que es una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Les habló Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todo el público. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.